Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del jueves 23 de mayo, Día Internacional del Fútbol Femenino y Día Mundial de la Tortuga.
Mi tortuga, mi tortuga, caminando despacito, de a poquito, de a poquito.
Felicitamos de paso a quienes hoy celebran su santo, que son los guibertos, los siagrios, los eutiquios y los efebos, por lo visto.
El mayor acto de fe que yo he hecho jamás como adulto es subirme a un avión, tío. Porque tú ya ves el aparato y dices, eso va a volar, tendrá plumas, y no. Ni una, es todo metal. ¿Hay algo que vuele menos que el metal?
Bueno, pues seguramente más de una vez hemos pensado lo mismo. Sí, a los que no somos muy amigos de los aviones, ya nos da bastante cosa volar con una atmósfera apacible. No quiero ni pensar el día que pillemos unas cuantas turbulencias, y más después de conocer que una persona falleció y otras 70 han resultado heridas a cuenta de las fuertes turbulencias a las que se tuvo que enfrentar un avión durante el trayecto Londres-Singapur. ¿Pero qué son exactamente las turbulencias y por qué se producen? Se lo vamos a preguntar a Sergio Ollas, que es ingeniero aeronáutico de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues es un riesgo, digo, lo de escribir de nuestro puño y letra. Sobre todo si tenemos cerca a una grafóloga como Macarena Arnas, capaz de saber cómo somos realmente con echarle un simple vistazo a nuestra firma. Macarena, que acaba de publicar un libro en el que nos revela aspectos muy desconocidos de la personalidad de algunos personajes como Napoleón, Dalí, John Lennon o la reina Letizia, y todo a través de su escritura, va a estar aquí para contarnos ella misma algunas de las curiosidades que ha recogido en esta obra. Y hoy, además de ser el Día de la Tortuga, es también el del melanoma. Por eso el doctor Jesús Sánchez Martos va a dedicar su sección Curarnos en Salud a darnos las claves para su detección precoz. Pero antes llegará el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz, que hoy nos lleva a descubrir el Teatro de Autómatas de Gonzalo Cañas, y tendremos la oportunidad de charlar con Mara Barros, esa voz fantástica que durante años ha acompañado a Joaquín Sabina y que vuelve a escena con un hijo propio titulado Me Nace del Corazón, que es todo un homenaje a la música popular mexicana. Y llega el momento de recordar cosas importantes que ocurrieron también un 23 de mayo, Nieves.
Y que nos llevan primero hasta 1934, cuando fueron abatidos a tiros los forajidos Bonnie and Clyde. Los delincuentes, considerados enemigos públicos, cayeron en una emboscada poniendo fin a varios años de robos, atracos y delitos de asesinato. Su historia no tardó en llevarse al cine, convertidos en verdaderas estrellas. Miles de personas asistieron al funeral de los amantes más famosos de la crónica negra, cuyos restos yacen en cementerios separados, pese a que la familia de Bonnie ha propuesto que les entierren juntos, deseo que manifestó ella misma en un escrito. Quien también fue asesinado por un fanático fue John Lennon frente al edificio Dakota de Nueva York. Sin duda, el mosaico con la palabra Imagine, rindiendo homenaje al ex-Beatle, es uno de los atractivos del Central Park, que hoy hace 61 años que fuese declarado Lugar Histórico Nacional de los Estados Unidos. El parque urbano es el principal pulmón de Manhattan, uno de los más grandes del mundo. Tiene 30 puentes, otras tantas esculturas, y alberga hasta un zoo. 40 millones de personas lo visitan al año y allí se han grabado escenas de numerosas películas. Y fue en 2011 cuando, tal día como hoy, se producía un tornado en la ciudad de Joplin, en Missouri, el más mortífero hasta esa fecha en los últimos 50 años.
La tormenta destruyó edificios y dejó automóviles aplastados. Llamas y humo negro salían de los escombros de casas destruidas y el agua brotaba de las tuberías rotas.
Los testigos describían aquello como una zona de guerra, con cientos de heridos siendo atendidos en los hospitales, que llegaron a quedarse sin suministros. Se registraron vientos que llegaron a los 320 kilómetros por hora, dejando centenares de muertos y miles de personas heridas. Un tornado que provocó 3.000 millones de dólares en pérdidas, el más caro en daños materiales de la historia del mundo. Y por cierto, que esta música inquietante forma parte del centenar de composiciones de Cristóbal Halffter. El compositor y director de orquesta madrileño murió un 23 de mayo, hace hoy 3 años, cuando tenía 91, en Villafranca del Bierzo, donde residió junto a su esposa, la pianista Marita Caro, fallecida 3 años antes y madre de sus 3 hijos, Alonso, María y Pedro. Este último continúa con el linaje musical a través de su triple faceta de compositor, director de orquesta y gestor.
¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, uno de los maestros del absurdo. La mitad de una pareja que hizo historia del humor en este país. Elegante, a más no poder sobre el escenario, con levita y, en su caso, con un bombín.
¿A vender un vaso de agua?
¿Puguinale más del no?
Es imprescindible que el vaso esté vacío.
¿Qué le más vaso va?
José Luis Col, la mitad, como decíamos, de Tip y Col, el bajito, por si alguien anda perdido. Un genio del humor con título de bachiller, con 5 años de la carrera de piano, con otra carrera, en este caso la de derecho, que no terminó, y un apasionado de las palabras. Tiene libros de poema, colaboraciones en revistas. En una de ellas, precisamente en La Codorniz, fue donde conoció a su inseparable Luis Sánchez Polac.
Oh, Julia amada, cuánto te quiero.
Esta película, La garbanza negra, que en paz descanse, supondría su despegue total, aunque antes ya habían estado girando por teatros y en el programa de televisión Galas del Sábado. Un humor un tanto corrosivo que al principio, todo hay que decirlo, no se llegó a entender. Pero después, claro que sí, programas propios y maestros de muchos que llegaron después.
Pues mangas no sé cuántas, porque como es la primera vez que me hago un traje.
Hoy José Luis Col, que dejó claro que su vida había merecido la pena porque había escrito un árbol, leído un libro y plantado a un hijo, habría cumplido 93 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer a los 12 proyectos que han quedado finalistas en la 7ª edición de los premios Fundación MAFRE a la innovación social. Son proyectos que destacan por la fuerza transformadora de sus ideas para mejorar la vida de las personas en el ámbito de la salud, la movilidad y también el envejecimiento activo. Iniciativas muy originales que, como decíamos, se van a premiar y que se presentan a esta hora en el Museo Reina Sofía.
Sergio Martín Romo,
aquí estamos.
Muy buenos días. De jueves, da una alegría.
Se presenta precioso para todo el mundo.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Porque nos está mirando directamente diciendo: ¡disfrútame!
¿Quién?
El jueves. A ti no te habla, no te dice cosas.
Madre mía, estamos fatal. Estamos cada vez peor. Vamos al grano, no, porque como sigamos hablando, esto solo
mañana
puede empeorar. Dime.
He chupado muy intensamente el azúcar esas gominolas.
Ya, eso también es verdad. Yo creo que eso no te viene bien a ti. El azúcar te altera.
Eres responsable, eres responsable. Acuérdate, ponte un post-it. No dar a Martín Romo gominolas
no
antes de las 10.
No quedan ya, desaparece. Y lo completamente. Bueno, ¿de qué va hoy el ratito de
YouTube? Hoy esas cosas que has visto en la gran pantalla, en una peli, y te gustaría tener en casa, en tu vida real, ¿vale?
Sí.
¿Guardarías como un auténtico tesoro el anillo único del Señor de los Anillos?
Bueno.
¿Te gustaría tener para ponerte cuando te entra un apetito voraz el bozal de Aníbal Lecter en El silencio de los corderos?
Por Dios.
¿O te encantaría tener como cenicero la lata de conservas de pimientos que Lina Morgan rellenaba con colillas en La tonta del bote?
¡Hala!
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram.
Y
además, tengo que anunciar, tengo que contaros que tenemos ganadora de Sonido Chemicos.
¡Qué maravilla! ¿Eh? Pues no era fácil.
No era fácil.
No, no, no.
No era
bueno,
fácil.
No, no. Luego me
y encima
sí.
En la primera intentona.
¡Toma!
Hombre, una cosa es ir muy arriba y otra cosa venirnos abajo. Me olvidé de vivir, habrá no sentir aquí una depresión.
Hay canciones más animadas de
verdad, vamos,
Julio.
Vamos del 100 al 0 y del 0 al 100 en este programa constantemente.
No, a ver, se olvidó de vivir porque estaba enamorado. Esto es una declaración de amor.
¿Tú crees?
Vamos, hombre, hasta las cachas. Me olvidé de vivir, de tanto quererte.
Pues no sé yo qué decir. A mí alguien me dice eso y digo, pues...
abandonado.
Con un zombi va a vivir...
Vaya,
tu
hoy
abuela.
Vas de intelectual,
con perdón,
¿no?
¿Te has rodeado? ¿Eres un muerto viviente? No. No me parece una declaración de amor muy apropiada.
No lo es. Pero yo...
No colaría.
Yo he intentado defender como he podido a Julio.
Ya te
hoy
veo.
Hoy Julio es nuestro protagonista porque me he encontrado con que tiene... Muchos fans que presumen de tener su firma en los discos.
Sí, ya. Bueno, sí, claro.
Y
¿por
yo,
qué no?
Y yo que he vivido otros tiempos analógicos,
sí, ya.
Sé de buena tinta que algunas firmas que ya. Alguno tiene en su casa de algún disco, lo mismo...
No son reales.
No ya. Son reales.
A lo mejor lo firmaba otro.
A lo mejor algún disc jockey de alguna cadena de música.
Por ejemplo.
Que,
ah,
¿no?
Sí, un representante,
un promotor de música que también tenía muy, tenía muy buena mano con el rotulador ese, se les daba fenomenal.
Sí, bueno, sí. Bueno, tres firmas hay hoy.
Foto aquí. De Julio, sonriente, sí. No se ha olvidado de vivir, al contrario, está ahí súper feliz el hombre. Y ya hay tres firmas que las veréis en @buenosdiasom, que es nuestro perfil de X Twitter. Y la pregunta es la siguiente. Hemos consultado con peritos calígrafos.
Ah, muy bien, sí, hoy tenemos
no
una.
Confundir con grafólogo. Grafólogo es el que estudia la psicología de una persona a través
una
de su escritura.
Eso es. Rato.
Pero un perito es el que dice si es o no es una firma.
Es verdad, verdadera. Sí, es verdad.
Entonces, bueno. ¿Cuáles de estas firmas, cuántas son auténticas?
Es muy difícil.
¿Una? ¿Dos? ¿O todas?
Bueno, también es verdad que a lo largo de nuestra vida a lo mejor vamos cambiando de
se puede,
firma. También
se puede,
es verdad.
Se puede,
pues
pero...
Pues no es fácil el reto. Bueno, pues si queréis ver esas firmas y además afrontar este reto de agudeza visual, solo tenéis que entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de X Twitter.
Eso es.
Observáis, Julio Iglesias, madre mía. Bien, y las firmas. Pero está así como una sonrisa. Esto sí que es dientes. Ahí más falso,
oye,
no puede
oye,
ser una sonrisa,
son
perdona.
Blanquísimos, vamos, es que.
No, blancos son.
Desde aquí, ya. A un metro, me están
sí.
Alumbrando.
Sí, son como el protagonista de Pedro Navaja. Que iba el diente alumbrando toda la avenida. Pero aquí realmente toda la dentadura.
Un saludo, Julio, que nos escuchas.
Sí, vamos, seguro.
Mira, como llame, la lío, ¿eh?
Bueno, pues bien, sabremos si...
Julio, llama.
Será el reto. ¿Es verdadero? ¿Es falso? El que llama... Bueno.
A la 1:05 está Julio aquí y os va a decir cuántas son verdaderas.
Vale, Buenos días, me doy cuenta de que es Twitter, entráis, observáis las tres firmas y decidís si son las tres verdaderas, las tres son de Julio Iglesias o no, o solo hay dos verdaderas o solo una.
Eso es.
Vale, perfecto.
El
pues
reto
aquí
de
a
hoy.
Un rato te
vuelvo,
vuelves.
Vuelvo.
Perfecto, Carlos.
Adiós,
gracias.
Adiós.
See you.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, 7:30, repletas de fútbol. Desde las 4 arrancamos con el último partido de Liga del Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Después, toda la última jornada de los equipos madrileños de Primera Federación. Y acabamos con la despedida del Real Madrid ante el Betis en el Bernabéu. A una semana de la final de la Champions. Fútbol, mucho fútbol. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues continúa la investigación sobre el grave incidente por turbulencias que dejó hace unos días a un fallecido, en este caso por un fallo cardíaco, y a un centenar, casi un centenar, de heridos a bordo de un avión a cuenta de unas turbulencias que hizo que ese avión cayese en picado 2 kilómetros en solo 4 minutos. Evidentemente los heridos lo han sido por golpes en la cabeza. A un descenso tan brusco uno sale prácticamente despedido, y también por algunas maletas que viajaban en las cabinas de dentro del avión, que se abrieron y que golpearon a los pasajeros. Claro, es un incidente muy atípico, desde luego, pero que hizo que el piloto tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia a mitad de camino. El vuelo era entre Londres y Singapur, tuvieron que aterrizar de emergencia en Bangkok. Bueno, a raíz de este suceso, hoy queremos andar sobre el fenómeno de las turbulencias. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué se producen? ¿Quién no ha pasado por alguna evidentemente pequeñita mientras hace un vuelo largo. Son como una especie de baches que nos encontramos en esa carretera del aire que realmente no tienen demasiada explicación, por lo menos para nosotros, para los legos en la materia. Nos acompaña un experto, es Sergio Ollas, ingeniero aeronáutico de la Universidad Politécnica de Valencia. Sergio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, siempre una pequeña precisión, sí. Soy catedrático de ingeniería aeronáutica.
Perfecto, pues entonces vamos, al César lo que es del César y al catedrático su cátedra, desde luego que sí, Sergio. Bueno, ¿qué son exactamente las turbulencias?
Bueno, lo que ha pasado en este avión es una cosa muy, muy, muy infrecuente, lo primero para poder tranquilizar a todo el mundo.
Sí.
Es el primer fallecido que ha habido por turbulencia en los últimos 25 años.
Bueno.
Y nunca jamás ha habido un fallo catastrófico por turbulencia, es decir, la gente puede estar tranquila. Es verdad que cuando vamos en el avión y empieza a moverse, incluso vemos a los auxiliares de cabina que se van a sentar y tal, la gente se preocupa, pero realmente el avión es un sitio muy, muy seguro y no va a pasar nada excesivamente grave. Estas cosas son unos incidentes pues muy, muy excepcionales, por así podríamos decir. Hay dos tipos principales de turbulencia. Uno de ellos es el típico que vemos cuando estamos en avión y el piloto marca la señal de ponerse los cinturones.
Sí.
Eso es porque vamos a pasar una zona en donde probablemente haya un poco de tormenta. Haya vientos verticales que provocan estas pequeñas oscilaciones en el avión. Es una turbulencia que se puede saber a priori. Más o menos todos saben dónde va a haber porque se ven por los radares meteorológicos. El piloto puede saberlo incluso, que en la ruta se va a encontrar con esos problemas y lo puede ver también en directo. Entonces es una cosa que si pues se decide que no hay ningún problema y solo va a ser un pequeño movimiento, se pone el señal y pasamos por allí. El problema son las otras turbulencias que son un poquito más complicadas, que puede ser que es lo que haya ocurrido en este avión. Es muy importante decir que siempre que hay un incidente de este tipo se hace una investigación muy, muy exhaustiva. Ahora mismo solo han pasado 24, 48 horas, por lo tanto, podemos suponer qué es lo que puede haber pasado, pero hasta que no se sepan los resultados de la investigación, pues no lo sabremos del todo. Sí. Entonces, las siguientes turbulencias son las que llaman turbulencias de aire claro. Estas son las más peligrosas. Son más peligrosas porque el piloto no tiene una idea clara de si vienen o no vienen.
Yeah.
¿Qué es esto? Simplemente son corrientes verticales de aire que no llevan asociadas, por ejemplo, gotas de agua o que no llevan asociados un cambio brusco de temperatura. Simplemente un gran remolino. Imaginemos que vamos en un río y de repente nos encontramos un remolino inmenso.
Yeah.
Pues esto es lo que vemos de repente y esto es lo que hace que el avión se mueva muy bruscamente.
O sea que son, digamos que en este caso hablaríamos de turbulencias invisibles, precisamente por eso se deben llamar turbulencia aire claro, ¿no? El piloto no las ve venir de ninguna de las maneras y se encuentra con ellas. ¿Son muy frecuentes estas últimas?
Pues aquí es donde está el problema. Normalmente suelen ser, por ejemplo, cuando uno se acerca a un rango montañoso, sabemos que pueden ocurrir estas turbulencias. Y también cuando los aviones, por ejemplo, vuelan a través del Atlántico Norte, normalmente tienen que atravesar o la corriente del Golfo, donde pueden encontrárselas, o cuando venimos, vamos directamente por la corriente del Golfo. Y también suele ser habitual encontrárselo. De hecho, se calcula aproximadamente, hay unas estimaciones que dicen que el 3% del viaje en estos vuelos lo pasamos en medio de estas turbulencias. Y el 1% pueden ser unas turbulencias más o menos severas. Se ha calculado, por expertos en este tema, que en los últimos 50 años los incidentes relacionados con este tipo de turbulencias han incrementado un 50%, pero que debido a los efectos del cambio climático que produce que haya más corrientes verticales, se pueden doblar o triplicar en los últimos años. En los próximos años.
Ya.
Esto no supone un gran peligro.
Bueno.
¿De acuerdo?
Bueno. Menos mal, porque ya los que no somos muy amigos de los aviones, pero si todo tenemos que volar, en fin, nos preocupa que este tipo de incidentes pueda multiplicarse. Pero si ya nos dices que no que esto no tiene por qué suponer ni que el avión se venga abajo, ni muchísimo menos, ni que ocurra, en fin, algo tan grave como lo que ha ocurrido en este vuelo, donde primero hay que aclarar, el fallecido tenía una edad alta y ha muerto por un fallo cardíaco, seguramente del susto que te debes dar, porque debes pensar que el avión se viene abajo. Y después, seguramente la mayor parte de los pasajeros no llevaba el cinturón puesto, cosa que sí debemos hacer siempre en todo el viaje, porque es que es una tontería no hacerlo, ¿no, Sergio?
Claro, es una medida de precaución básica, porque realmente en un vuelo largo de 8 o 9 horas, bueno, pues uno tiene que levantarse.
Hay que levantarse.
Hay que ir al servicio, hay que estirar las piernas. No hay, pero la cuestión es, te levantas, haces lo que sea, vuelves a tu asiento y te pones el cinturón.
Pues sí.
Eso evita que, vamos a ver, el avión, este avión lo que ocurrió fue que probablemente, repito,
sí,
sufriría estas turbulencias muy bruscas, muy severas, y habría una caída de varios metros.
Sí.
Esto provoca que, si no llevas el cinturón de seguridad, te choques contra el techo.
Claro.
De hecho, hay estimaciones que dicen que el gran problema de este tipo de incidentes suelen ir con los auxiliares de cabina.
Ya. Yeah.
Porque, desgraciadamente, igual les pillan dando. Claro. Entonces, si tú estás con el cinturón, bueno, evitamos el mayor problema, que es darte un buen golpetazo contra el techo. Después el avión cayó, pero eso suele ser una maniobra que hace el piloto a propósito para poder recuperar rápidamente la estabilidad. Y luego el aterrizaje de emergencias no se hizo porque el avión estuviese dañado, sino porque evidentemente tenías un gran número de heridos a bordo que había que darles atención médica inmediata.
Claro. Según las informaciones que tenemos, el avión cayó 2 kilómetros, o sea, descendió 2 kilómetros en menos de 4 minutos, que eso debe ser mucho, ¿no? Eso debe ser,
sí,
desde luego, para los pasajeros debe ser un susto, porque yo es que me lo imagino, es que debieron pensar casi todo el que pudo pensar y no se dio con la cabeza contra el techo, debió pensar que eran sus últimos minutos, ¿no? Y seguramente eso es lo que provocó el ataque cardíaco a esta persona que ha fallecido. Bueno, Sergio, creo que eres miembro de un equipo internacional que estáis desarrollando una nueva técnica precisamente para poder estudiar las turbulencias de otra forma diferente y en vista de que, como nos adelantas, bueno, seguramente nos vamos a enfrentar a más fenómenos de este tipo en los próximos años a cuenta del cambio climático.
Sí, bueno, nuestro estudio es un poco más amplio porque cuando hablamos de turbulencias, realmente cualquier movimiento del aire, del agua, todos estos movimientos los denominamos turbulentos. De hecho, la turbulencia atmosférica es solo una parte del gran mundo de la turbulencia. El estudio de la turbulencia ya se inició hace muchísimos años, con Leonardo da Vinci, fue el primero que se preocupa de la turbulencia. Y conocemos, digamos, las ecuaciones desde el siglo XIX, pero todavía sigue, es un problema abierto de la física. Y es un problema abierto de la física que está en todas partes, en nuestros coches, en nuestros aviones, incluso cómo llenamos un tetrabric.
Yeah.
Entonces, dentro de este equipo lo que hemos intentado es hacer una nueva idea. Y es básicamente intentar que la inteligencia artificial nos ayude a los pobres humanos a entender este problema que llevamos abierto 160 años y no hemos conseguido resolver. Desde ahí nosotros sobre todo pues estamos interesados tanto sobre todo que el avión gaste menos combustible, que es una de las cosas que más nos interesa, que los coches gasten menos combustible y por supuesto intentar también mejorar la meteorología. Todo es turbulento al final.
Bueno, pues en fin, no son objetivos pequeños, intentar conseguirlos. Desde luego tiene un mérito. Desde luego que sí, y seguro que al final lo conseguís, pero quiere decir que está muy bien, ¿no? Formar parte de un proyecto tan ambicioso. Volviendo al tema de las turbulencias, el hecho de, ya nos dices tú, bueno, una turbulencia no va a hacer ni que el avión se caiga, ni que se rompa por la mitad como vemos en las películas, ni nada de esto. Y muchas veces esos descensos bruscos son maniobras que hace el piloto, bueno, pues porque tiene que estabilizar el avión. Realmente un descenso, ya sé que es muy complicado mojarse en esto, pero un descenso de tal calibre, de 2 kilómetros en menos de 4 minutos, es, digamos, una maniobra recomendable y, por lo que sabemos, es una maniobra que hizo el piloto a propósito para salvar las turbulencias.
es muy, muy difícil decir estas cosas. Es muy... ahora mismo está la investigación. Todo está registrado. Entonces todo se sabrá en unos días, porque el avión no ha sufrido ningún incidente y está todo registrado. Normalmente lo que quiere hacer el avión, lo que ocurre con esto, es que las alas pierden su sustentación. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que de repente el avión deja de flotar, por así decirlo. Entonces, para poder conseguir otra vez esa flotabilidad, el avión pica hacia abajo. Y probablemente sea esta la maniobra que haya hecho el piloto. Simplemente para que otra vez poder conseguir que el avión se recupere rápidamente, salir de esa zona, etcétera, etcétera, etcétera. Como bien has dicho, y hay que recordar muchas veces, los aviones están hechos hasta para resistir rayos. Las pruebas que se les hacen a los aviones son asombrosas. Los aviones están hechos para resistir estas cosas y mucho más. El presidente de Estados Unidos, después del 11S, ¿dónde se metió? En un avión. Porque consideraban que era el sitio más seguro para estar. ¿Eso qué quiere decir? Que los aviones son unas piezas de tecnología increíbles. Son muy resistentes. Las películas nos tienen que dar miedo y nos tienen que hacer ese tipo de cosas, pero no tienen nada que ver con la realidad. Estos incidentes también, para que la gente se tranquilice, aproximadamente tenemos 90.000 vuelos al día. De acuerdo, con cerca de 6 millones de pasajeros, quiero recordar. Entonces, estas cosas son muy, muy excepcionales. Son cosas que no suelen suceder. Ojo, que turbulencias graves sí puede pasar. Por eso es muy recomendable llevar el cinturón y, por favor, cuando esté la señal de cinturones encendidos, uno tiene que estarse en el asiento. Y si estás esperando la cola para ir al baño, tienes que volver a este asiento porque estás en la zona más peligrosa y en el momento más peligroso del vuelo. Que en el 99% de las ocasiones no va a ocurrir absolutamente nada, pero solo hace falta que sea ese 1% para que uno se dé un buen golpetazo contra el techo.
Pues mira, personalmente te agradezco mucho esto, que me tranquilices, me voy a ser de las que se dopan para subirse a un avión. Soy muy... Una vez que estoy en el aire ya se me ha pasado, ¿eh? O sea, es como el despegue y el aterrizaje lo que más miedo da. Pero es verdad que los aviones son absolutamente seguros, que es verdad que cada día se producen miles, decenas de miles de vuelos, que son millones las personas las que en este momento están volando en todo el planeta y que estas cosas, hombre, pues sí, aparecen en los periódicos porque son muy llamativas, porque si ocurriesen todos los días tampoco estaríamos dando esta importancia. Así que Sergio Ollas, catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Valencia, te agradezco muchísimo todas las explicaciones que nos has dado y en fin, y os deseamos muchísima suerte para esa investigación que estáis llevando a cabo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un saludo.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54€ hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Coisa te presenta su quincena de la ducha. Del 20 de mayo al 1 de junio, ven a las tiendas Coisa y renueva tu espacio de ducha. Azulejos, mamparas, grifería y todo lo que necesites a precios muy especiales. Coisa, distribuidor oficial Roca. Más información en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Mollet!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Mollet!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la una de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la una de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, apasionante partido de la Onda en el 106 de la FM. Desde las 8, baloncesto, fútbol femenino y fútbol sala. El Real Madrid quiere revalidar la Euroliga. Para jugar la final, debe ganar al Olympiacos griego. El Estudiantes quiere sentenciar la eliminatoria contra el Betis. En Torrejón, Movistar Inter inicia su camino al título ante el Cartagena. Y nueva final del Atlético de Madrid femenino por un puesto Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
No es algo mucho de nosotros lo que decimos cuando escribimos a mano, que es algo que cada vez también, ¿verdad?, hacemos menos. Pero cuando lo hacemos, estamos dando mucha información sobre cómo somos. La grafología permite conocer el carácter de una persona a través de la escritura, y por eso el libro que ha escrito Macarena Andras, que es grafóloga, perito calígrafa y experta en técnicas proyectivas gráficas, es tan interesante. ¿Por qué? Porque analiza las firmas de grandes personajes y, por lo tanto, nos cuenta mucho de cómo eran, por ejemplo, pues Shakespeare, John Lennon o Dalí o Camilo VI o Charles Manson, por ejemplo. Macarena, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis y otras historias de la grafología, por su forma de escribir, los conoceréis. Todo eso es el título de tu libro. De todas las firmas, voy a empezar por el libro. ¿Cuántas firmas has analizado para este libro?
Hay un total de 72 firmas.
Que no está
de personajes
mal, ¿eh?
Reconocidos. Luego, de personajes anónimos también hay unas cuantas, pero reconocidos con cierta trascendencia social, 72 personajes.
Bueno, y de todas las firmas, ¿cuál es la que más trabajo te ha dado?
Pues la de Hitler me ha dado muchísimo trabajo porque la fue cambiando mucho a lo largo de la historia. La de Dalí, que tenía 678 tipos de firmas diferentes. Tuve que ver si realmente todas eran de él o no. También me dio bastante trabajo. Y otra firma que me llamó mucho la atención fue la de Adolfo Suárez, porque me encontraba firmas que estaban ejecutadas por la misma mano y otras que no.
Yeah.
Y de hecho luego investigando y informándome, sí que decían, hay fuentes que dicen que él realmente tenía un falsificador en la Moncloa que le ayudaba a firmar algunos documentos. Entonces aquí había un poco de todo, ¿no? Pero la que más trabajo dirías es la de Hitler y la de Dalí.
Bueno, es verdad que las firmas dicen mucho más seguramente que la escritura, porque hubo un tiempo, por ejemplo, hoy no tan lejano, aquí en España, donde por ejemplo ibas a un colegio de monjas y te enseñaban a hacer la misma letra a todas las alumnas. Claro, es más complicado, supongo, diferenciar entre una y otra, pero la firma sí que es muy personal, ¿no?
Sí, efectivamente, la firma es mucho más libre. A nosotros no nos dicen cómo tenemos que firmar, es de ejecución libre. El texto está más condicionado por la cultura gráfica y, de hecho, es muy interesante lo que has comentado, porque en el libro hay un capítulo que dedico, digo, porque se sigue diciendo tienes letra de chico o de chica, y realmente eso está muy vinculado con la educación,
claro,
con la manera en la que nos han enseñado, y hay generaciones que esas diferencias son más notables, Y hay otras generaciones, por ejemplo, ahora mismo ya no se diferencia, la gente estudia en colegios mixtos, ¿no? Casi todo el mundo, entonces ya no hay tantas diferencias. Pero es verdad que hay determinadas generaciones que se nota muchísimo más. Y eso, bueno, está muy relacionado con la cultura.
Es verdad, es cierto. Hubo una temporada en que uno podía diferenciar perfectamente si algo lo había escrito una chica, que teníamos la letra así como más redondita, y que los chicos que siempre la tenían como un poco más picudilla, seguramente,
sí,
¿no?
Que es muy curioso. Y es curioso porque realmente la curva se asocia más a la emotividad, a la sensibilidad, a la dulzura, y el ángulo está más vinculado con la parte mental, con la parte racional, incluso a veces con la agresividad del ángulo en exceso. Entonces parece que de algún modo querían potenciar en las niñas la parte más sensible o emotiva y en los niños la parte más mental, que esto, gracias a Dios, ya no hay esas diferencias, ¿no? Pero sí que es cierto que esas diferencias se daban mucho, sobre todo en los años 60, cuando la gente estudiaba en colegios de monjas o de curas y estaba mucho más diferenciado.
Bueno, supongo que, claro, como analizáis un montón de rasgos diferentes dentro de las firmas, de la fuerza del trazo hasta la separación o la unión que hay entre las letras, estudiáis muchísimas, las curvas, los picos y demás. Claro, la pregunta es, por ejemplo, personas que se han dedicado a lo mismo o que han tenido un mismo comportamiento, un comportamiento parecido. Por ejemplo, mencionabas a Hitler, los dictadores, por ejemplo. ¿Tienen todos algún rasgo en común en la firma que permita decir que efectivamente cuando una persona tiene, digamos, esa tendencia al mandato absoluto, hace siempre las mismas cosas?
Sí, realmente no es que escriban igual, pero hay rasgos que nos van a hablar de, por un lado, dotes de liderazgo, habilidades persuasivas. Al final tienes que ser gente también con esa capacidad de manipular o de persuadir al entorno. Incluso hay algunos, por ejemplo, Stalin tenía cierta seducción en la escritura, sabía seducir en el sentido de la palabra más persuasiva, ¿no? El seducir al entorno, el acaparar. Por ejemplo, Franco no tenía esas habilidades sociales tan potenciadas. Franco, por ejemplo, tenía muchas inseguridades, pero sí que tenía esa necesidad de imponer su criterio. Y en todos ellos también me he encontrado unas letras con tendencia a inclinarlas bastante hacia la zona de la derecha.
Sí.
Que esto, por un lado, nos puede hablar de un carácter pasional, pero la pasión, yo siempre digo que tiene dos caras, el amor y el odio, ¿no? Entonces,
sí,
cuando esa subjetividad se lleva al extremo, muchas veces pueden ser personas que creen que su verdad es la única que importa, que tienen necesidad de imponer su propio criterio, y eso aparece también en las firmas de los dictadores. En el libro analizo a Stalin, analizo a Hitler, analizo a Franco y analizo también a Putin, que ha ido moldeando bastante la firma en sus últimos años.
O sea, que a medida que te va cambiando el carácter, lo que vas cambiando tú, también se va modificando la firma, evidentemente.
Vamos cambiando. Claro, nosotros los seres humanos tendemos a cambiar, no nuestra esencia, pero sí la actitud muchas veces, ¿no?, que tenemos ante la vida. Por experiencias que podemos vivir, podemos cambiar la manera de pensar, la manera de incluso de comportarnos. Hay cosas que vamos a tener siempre porque hay rasgos que son, digamos, innatos a nuestra naturaleza, a nuestra esencia, pero hay otros que se van moldeando y esos cambios también se ven. Por ejemplo, Hitler es un personaje muy interesante porque su firma se inclina cada vez más a la derecha a medida que pasan los años. Esto nos puede hablar de ese carácter, como decía, muy subjetivo, muy pasional. Y en los últimos años, justo el año en el que se suicida, hay una inclinación bastante fuerte a la derecha y además hay mucho más ángulo, que esto también nos puede hablar de esa agresividad, pero también incluso de un carácter que puede ser autodestructivo consigo mismo y con los otros. Entonces, es curioso cómo va cambiando. Franco, por ejemplo, al principio tachaba mucho más el nombre y luego lo tacha menos, por lo tanto va ganando seguridad, va ganando también, digamos, podríamos decir, menos vergüenza o menos timidez, pero por otro lado también aparecen unas formas mucho más grandes a medida que avanzan los años, que esto también nos puede hablar de egocentrismo, de narcisismo o de personas que pueden ser un poquito prepotentes.
Bueno, la rúbrica, claro, en fin. Hay firmas, sin embargo, fíjate, Macarena, hay personas que firman sin rubricar, es decir, hacen a lo mejor su voy a decir garabato, que ya sé que para los grafólogos lo del garabato no, pero vamos, hace una firma pero luego como que no la subraya ni le hace ningún trazo. ¿Eso qué significa exactamente?
Sí, de hecho, por ejemplo, eso es muy habitual en las firmas de en las personas que tienen cierta cultura anglosajona. ¿Sí? En España y en los países latinos sí tenemos mucha tendencia a rubricar. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Marilyn Monroe tenía una firma muy estética, muy bonita, y no rubricaba. Esto, de algún modo, tengo en cuenta la cultura, porque al final sí, estamos también vinculados, claro, ¿no? También en la hora de firmar un poquito, pero de algún modo nos habla de un carácter más transparente, de una necesidad también de cierta transparencia, de nobleza. Esto siempre hay que ver la firma en su conjunto, porque luego hay algunas que no tienen rúbrica, pero te puedes encontrar otras cosas que te pueden decir todo lo contrario, ¿no? Pero de algún modo nos podría indicar que es un carácter que se muestra tal y como es, y cierta seguridad, también es un símbolo de seguridad. Al final, cuanto más tachamos, más ocultamos, es porque hay ciertas inseguridades. Y por ejemplo, en personajes pues eso, de cultura anglosajona, es muy habitual que no hagan rúbrica, y ahí, por ejemplo, no lo tengo tanto en cuenta, porque al final creo que es normal. Si fuera una persona que, por ejemplo, se ha educado, ha aprendido a escribir en España, sí, y no hace rúbrica, es más significativo. Ahí sí nos puede hablar de esa transparencia, incluso personas que pueden ser, que pueden tener una personalidad muy marcada o muy acentuada.
Oye, y a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, de tu libro, que a través de la firma de dos personas, de una pareja, por ejemplo, se puede saber si son compatibles o no lo son.
Sí, es lo que en el capítulo de salseos grafológicos, como digo
exacto,
yo.
Exacto, sí.
Pues sí, realmente se puede conocer, claro, al final la letra también nos va a hablar del lenguaje emocional, cómo nos expresamos con, sobre todo la firma, que la firma es la parte más íntima, ¿no? Entonces nos va a hablar de cómo nos comportamos con nuestra pareja, con nuestros amigos más cercanos, con nuestra familia, y analizo, por ejemplo, a Lucía Bosé y a Luis Miguel Dominguín, que siempre se ha dicho que son personas muy diferentes,
sí,
pero sin embargo me pareció muy curioso porque cuando analicé sus firmas, me di cuenta que tenían más similitudes de lo que parecía. Es verdad. Que luego la manera de expresarse a nivel emocional es diferente. Él, por ejemplo, observó cierta sensibilidad en el caso de Luis Miguel Dominguín, pero muy camuflada, podría ser también por la educación, ¿no? De aquel entonces, que a los hombres parecía que no se les permitía expresar a nivel emocional. Y ella era una mujer con mucho carácter, pero también era con mucha personalidad y también muy rebelde. Los dos tenían esa rebeldía y también habilidades sociales. Los dos tenían don de gente, ¿no? Entonces eran personas que, como amigos, por ejemplo, hubieran podido conectar muy bien, pero a nivel lenguaje emocional era diferente, aunque fueran muy parecidos en otros aspectos.
Bueno,
y luego, por ejemplo, también analizo a Isabel Preisler con dos de sus parejas, con Julio Iglesias y con, bueno, con dos de sus exparejas, perdón, y con Vargas Llosa, y también ahí...
¿Con cuál de los dos es más compatible?
Pues fíjate que diría que con Julio Iglesias. Sí, la verdad que con Julio Iglesias se podían entender muy bien en muchas cosas, lo que pasa que ella es mucho más mental que él. Él lo que observo en su firma es que es mucho más impulsivo, y es verdad que pudo cambiar la letra, porque la firma que analizo de Julio Iglesias me he ido muy atrás, porque quería ver más o menos la época en la que estaba con Isabel. Cómo eran esas firmas. Y bueno, Isabel, digamos, es más contenida, es más mental, los dos son sociables, entonces podían entenderse muy bien, pero es verdad que luego el ser ella tan mental y él más visceral, digamos, podía hacer que hubiera cosas que entre la pareja no se entiendan, ¿no? Y luego, con Vargas Llosa la compatibilidad, la verdad que no es muy buena. Es cierto que es buena como amantes o como una relación más corta, ¿no? A corto plazo o como amigos. Pero a largo plazo sí que hay diferencias que no encajarían muy bien.
A la vista está cómo han terminado ya puestos tema parejas y parejas de nuestro país. Felipe VI y la reina Letizia, ¿cómo qué compatibilidad hay entre las dos firmas?
Bueno, en el caso de la reina Letizia, analizo su evolución, porque es importante destacar que los reyes están muy condicionados están asesorados normalmente, les dicen cómo tienen que firmar muchas veces, ¿no? Pero luego hay rasgos que van a mostrar su verdadera esencia. Los dos son personas muy observadoras, muy analíticas. En el caso de los dos he encontrado esa capacidad de observación. Ella es verdad que puede tener más necesidad de comunicar y también cierta necesidad de reconocimiento, y en el caso de Felipe observo una letra mucho más centrada, incluso una persona que muchas veces puede ser un tanto tímida o selectivo también a la hora de relacionarse. La manera de relacionarse es diferente, pero sin embargo luego los dos son muy mentales, muy observadores. La compatibilidad no es mala entre ellos, es bastante buena porque se expresan a nivel afectivo de una manera similar. Y son cautelosos los dos. Y de algún modo son personas que ella quizás un pelín menos más emocional y él es más mental o más analítico, pero es verdad que no es mala la compatibilidad.
Bueno, te tengo que preguntar por Pedro Sánchez y Begoña Gómez, por Dios, que es una pareja que, de la que se habla mucho últimamente. No sé si has podido estudiar las dos firmas y ver qué compatibilidad hay entre ellos.
Bueno, en el libro no hablo de Pedro Sánchez ni de Begoña Gómez, pero sí que es cierto que hace poco en las redes compartí un salseo grafológico, como lo llamo yo, sobre la compatibilidad entre ellos. Y en el caso de Pedro Sánchez, la oscila mucho la firma hacia la zona de la izquierda, ella no tanto. La firma de Begoña es un pelín más grande, amplía el tamaño, que esto nos puede indicar que ella tiene mucho más orgullo o más temperamento y más fuerza que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede estar mucho más influenciado por el entorno de lo que podemos llegar a pensar. Y luego también es verdad que los dos tienen, ella tiene formas mixtas y él tiene formas más angulosas, que esto nos puede hablar también de cierta cabezonería, de cierta terquedad en el caso de Pedro Sánchez. Y por otro lado, el que la incline tanto a la izquierda muchas veces nos puede hablar de personas muy nostálgicas, pero también personas que tienen cierta dificultad para olvidar muchas veces el pasado. La compatibilidad entre ellos no es mala, pero es verdad que ella, digamos que podría ser un poco la, dentro de la relación, la que tiene más poder de decisión en la pareja.
Vamos, que manda más ella que él dentro de la pareja.
Según sus firmas, sí.
Por resumir muchísimo. Oye, es verdad que analizas cosas muy interesantes en este libro, de verdad, que recomendamos a todos los oyentes porque es entretenidísimo. Pero uno de los capítulos lo dedicas a la letra de médico. ¿Por qué los médicos escriben tan mal?
Sí, es que además es una pregunta que siempre me hacen cuando les digo que soy grafóloga, y dicen, ¿pero por qué no se entiende la letra de los médicos? Bueno, pues es verdad que no podemos generalizar, ¿no? Yo en el libro hablo de los rasgos más generales, pero es cierto que esa rapidez que tienen en la escritura con esas letras tan ligadas, que van perdiendo formas, lo que llamamos letras en forma de hilo en grafología, está muy relacionado con la inteligencia, con esa capacidad de inmediatez, de rapidez y agilidad mental y del pensamiento más lógico. Al final, la cohesión ligada se asocia a ese pensamiento que necesita siempre una explicación para todo, ¿no? A ese pensamiento que necesita ligar las cosas. Analizo, por ejemplo, la de Ramón y Cajal, y bueno, pues sí, es cierto que los médicos, esa rapidez está muy relacionada con la inteligencia y el pensamiento racional o
pues
lógico.
Ahí está, una de las explicaciones, de verdad, libro súper recomendable, firmado por Macarena Arnás. Las firmas de Napoleón, Stanley, Hitler, Elvis y otras historias de la grafología. Macarena, un placer, de verdad, un beso enorme.
Muchas gracias.